sembrando paz.
Cambiar el mundo, amigo Sancho, no es locura ni utopía, sino justicia.
Todo parece imposible hasta que se hace. Nelson Mandela.
Sembrando paz.
Nuestro tema de hoy, paz, cristianismo y transformación. Amigos oyentes, les damos un saludo cordial, la más grata bienvenida y el agradecimiento por estar ustedes con nosotros acompañándonos aquí en los 14:30 de AM en Uniminuto Radio con este programa de Sembrando Paz. Nuestra mesa de trabajo está integrada por Carlos Eduardo Martínez, politólogo, y Óscar Useche, economista, ambos doctores en paz y desarrollo. Carlos Eduardo, Óscar, bienvenidos. Qué grato volver a compartir este año estos micrófonos.
Buenos días, Fernando. Te agradecemos a ti y muy contentos de estar de nuevo con esta sintonía que va creciendo.
Buenos días, Fernando, y a nuestros oyentes en Sembrando Paz, retomar este año este importante programa.
En la producción de contenidos, Ligia Naranjo. En la producción técnica, Leo Jaramillo. En la producción radial, Aura Ramírez. Y en la conducción, quien les habla, Fernando Gutiérrez. Escuchemos ahora una adaptación del texto publicado por la revista Semana y de quien fuera uno de los biógrafos de Camilo Torres.
Camilo Torres fue muchas cosas: sacerdote, sociólogo, profesor y activista político, entre otras. Pero siempre será recordado como el revolucionario, el cura guerrillero. Con su muerte, Camilo Torres se convirtió en el Che Guevara de los católicos.
En febrero de 1966, el sacerdote bogotano Camilo Torres se alista para entrar en combate. Igual que la mayoría de sus compañeros, está mal armado y es un novato en las faenas de la guerra. Durante interminables días y noches, queda trincherado con los demás, camuflado entre los matorrales de una selva espesa, esperando el paso de un pelotón de soldados que patrullan en la zona.
Finalmente, estos aparecen y entran en el cerco tendido para atraparlos. Los guerrilleros abren fuego, pero pronto pierden la ventaja de la sorpresa y los soldados repelen el ataque con fuerza. Camilo, imprudente, sale de su escondite apresurándose a coger su trofeo, el fusil del subteniente caído en la primera ráfaga. Un sargento escondido entre el monte dispara y Camilo cae. Los compañeros que se encuentran cerca hacen lo posible para arrastrar a Camilo y ponerlo a salvo. Pero ya está muerto. Tres guerrilleros más. En un vano esfuerzo por salvarlo, mueren también uno tras otro encima de su cadáver.
Para entender cómo un sacerdote, hijo de la sociedad bogotana y gran profesional, llega a este triste final, debemos situarnos en los años 60, cuando un grupo de insurtos guerrilleros baja de la Sierra Maestra y entra triunfante a La Habana. Uno de los rebeldes, un joven de tupida barba y sombrero de ala ancha, montado a lomo de mula y rodeado de una abigarrada multitud de guajiros que repudiaba al derrotado dictador, para muchos, esa imagen de Camilo Cienfuegos evocaba la de Jesús entrando a Jerusalén.
Camilo renunció a sus estudios de derecho y entró al seminario diocesano en Bogotá. En 1954 fue ordenado sacerdote y luego viajó a Bélgica para seguir cursos de sociología en la Universidad de Lovaina. Un contacto con las corrientes más progresistas de la Iglesia Católica de la época de la posguerra europea sirvió para radicalizarlo. Pero la experiencia que tal vez mayor impacto le causó fue su encuentro en París con grupos de cristianos que colaboraban clandestinamente en la lucha por la independencia de Argelia contra el poderío francés.
Al regresar a Colombia y asumir como capellán de estudiantes en la Universidad Nacional, Camilo ya simpatizaba con la revolución. Un grupo de universitarios colombianos viajó en esos días a La Habana para seguir cursos de ingeniería y regresaron a formar un movimiento insurgente, el Ejército de la Liberación Nacional, ELN, modelado en el ejército rebelde encabezado por Fidel, que había logrado la toma de poder en Cuba. Camilo aglutinó a su alrededor a los elementos más beligerantes entre el estudiantado. Algunos de ellos militaban clandestinamente como miembros urbanos del ELN. Camilo se hallaba en el meollo mismo de la revolución, casi sin darse cuenta.
Intentó un cambio radical en las estructuras de poder por todos los medios democráticos a su alcance. Era la época del llamado Frente Nacional, que se inició en un ambiente de optimismo general con una cantidad de reformas. Era la respuesta a una dictadura de casi 10 años.
Camilo Torres se sentía obligado a aprovechar todos los aspectos positivos de estas nuevas iniciativas y de los canales institucionales que se habían abierto. Era un convencido de su vocación y, como tal, decidió dedicar sus mejores esfuerzos a la tarea de sacudir hasta los cimientos todas las formas de poder y de desigualdad que él reconocía como responsables por el galopante empobrecimiento de su pueblo.
Se hizo nombrar suplente para la Iglesia Católica en el Instituto de Reforma Agraria. Ejerció como decano del Instituto para el Desarrollo Social dentro de la ESAP, donde hizo lo posible por formar varias promociones de funcionarios con una conciencia social y un criterio de servicio a la comunidad. Como profesor de sociología en la Universidad Nacional, animaba a sus alumnos a tomar contacto con los moradores de los barrios marginados de Bogotá y de emprender tareas comunitarias con ellos.
No sorprende que los que detentaban el poder se hubieran puesto en guardia tan pronto se hizo evidente que el cura rebelde abogaba por cambios genuinos. Camilo sufrió una serie de reveses. El cardenal, arzobispo de Bogotá, lo destituyó de la capellanía y de su cátedra en la universidad. El director de la ESAP saboteó la escuela que Camilo había establecido en Yopal para la formación de jóvenes llaneros. Uno de los jefes del Partido Conservador, Álvaro Gómez Hurtado, lo denunció como peligroso comunista ante los miembros de la Junta del INCORA. A cada paso se le cerraba o se le estrechaba el camino. No se le permitía cuestionar el sistema a fondo y mucho menos aprovechar los instrumentos del Estado para amenazar los intereses del establecimiento. Frente a tanto obstáculo, Camilo terminó por simpatizar con los alzados en armas.
En su último año de vida, de febrero de 1965 hasta febrero de 1966, Camilo se dedicó a la construcción de un amplio movimiento político, el Frente Unido, viajando a todos los rincones del país para dirigirse a los cientos de miles de colombianos que colmaban las plazas públicas ávidos de escuchar sus planteamientos revolucionarios y sus alegatos contra la oligarquía. Y al mismo tiempo, se comprometió en secreto a apoyar la lucha armada, manifestándose listo para combatir él mismo en el llamado Ejército de Liberación Nacional tan pronto llegara el momento.
Con su muerte, Camilo Torres se convirtió en el Che Guevara de los católicos, no solo de Colombia, sino del mundo entero. La imagen de Camilo, que recorrió el mundo después de su muerte, era la de un héroe y mártir que había dado su vida por los pobres de Colombia y de América Latina. Y su influencia se sintió. Surgió una guerrilla urbana en Argentina que invocaba su nombre. Chile vio el nacimiento de sacerdotes para el socialismo, un movimiento que ayudó a abrir camino para el gobierno de Salvador Allende. Más tarde, en Nicaragua, los hermanos Cardenal y otros distinguidos clérigos iban a comprometerse en la revolución sandinista contra Somoza y con la construcción de un Estado nuevo. Todos, de algún modo, encontraron su inspiración en Camilo.
Esta pieza radiofónica es una adaptación para radio de la primera parte del texto El cura guerrillero, escrito por Walter Joe Broderick y publicado en la revista Semana en la década de los 80.
Voces: Fabio Medellín y Aura Ramírez.
Bueno, efectivamente nuestro programa de hoy, amigos oyentes, es sobre Camilo Torres, el famoso cura guerrillero que se creó como mito en los años 60 y que pues ha acompañado, una imagen que ha acompañado a América Latina y al mundo. Y bueno, un poco nuestro, para abrir un poco la reflexión y el diálogo, me gustaría que le contáramos o que le dijéramos a nuestros oyentes por qué cobra importancia después de tantos años, en este momento, la muerte de Camilo Torres.
Camilo Torres Restrepo fue un sacerdote que en su última temporada como sacerdote ofició como capellán de la Universidad Nacional, en donde logró un contacto muy, muy cercano con el movimiento estudiantil de esa época. Tenemos que ubicarnos históricamente, ¿no? Estamos hablando de mediados de los años 60 del siglo XX, con una América Latina que estaba desplegando un pensamiento crítico de distintas vertientes y en donde las salidas radicales estaban a la orden del día. Estaba desarrollándose la guerra en Vietnam, acaba de ocurrir la Revolución Cubana en 1959. Entonces hay un ambiente, especialmente en el ámbito universitario e intelectual, de búsqueda de cambios en un país muy cerrado en sus estructuras. Y aparece Camilo Torres, un cura bastante progresista en sus ideas, formado en la Universidad de Lovaina, en Bélgica, en donde también se estaba desarrollando un movimiento muy próximo ya al mayo del 68. Entonces bullían muchas ideas de transformación social en particular, y algunas de ellas se vinculaban a la lucha armada. Camilo Torres toma una decisión, después de haber ayudado a crear un movimiento social y político amplio que se llamaba el Frente Unido, de oposición al régimen del Frente Nacional, toma una decisión desconcertante: irse a una pequeña guerrilla que estaban haciendo, que se llamaba el Ejército de Liberación Nacional, vincularse a ella. Y en desarrollo de su primer combate, es muerto Camilo Torres el 15 de febrero de 1966. A partir de ahí comienza el mito, ¿no? Por supuesto, esta organización guerrillera toma el emblema de Camilo como una de sus banderas, pero Camilo es mucho más que esos pocos meses en que estuvo vinculado a la guerrilla colombiana. Y sus ideas siguen siendo muy actuales en el sentido de la urgencia de una transformación social profunda que sobre todo iba dirigido a la búsqueda de una nueva vida para los campesinos, que en esa época, y creo que no ha cambiado mucho la situación, pero en esa época era evidente su situación de miseria, de pobreza extrema, analfabetismo, falta de salud, de educación, etcétera, para esta gente. Y él pensó que reivindicar esto en las filas de un pequeño grupo guerrillero sería un signo para que la sociedad avanzara la transformación. Yo creo que esa es la importancia, aparte de que hay un hecho muy significativo que no se puede ocultar, es Camilo es un cura.
Y también, con respecto a Camilo, vale la pena mencionar que hay gente que sostiene que las puertas se le fueron cerrando, diríamos, uh-huh, dentro de la posibilidad de la lucha social. Lamentablemente en esos momentos teníamos una jerarquía religiosa profundamente conservadora, por no llamarla reaccionaria, para que no herir susceptibilidades, pero profundamente conservadora, que fue, como diríamos, cerrándole las posibilidades a esta persona, diríamos, con una conciencia de compromiso social muy profunda. Y hay quien sostiene que de alguna forma su opción por la guerrilla también fue como...
Porque fue puesto contra la pared.
Sí, casi que la única salida que fue encontrando. Y creo que, lamentablemente, toda la lucha y el pensamiento de Camilo Torres quedó estigmatizado por su vinculación a la guerrilla, uh-huh, y olvidada toda su lucha social, todo su compromiso social, toda su conciencia social nacida de una vinculación muy profunda con el mensaje original del Evangelio.
Hay un hecho que también en esta época marca mucha importancia en la vida de Camilo Torres, pero que además nos muestra un poco como esos giros de los hechos históricos y de los hechos universales que tiene que ver hoy con Francia y con todo lo que está viviendo con los países asiáticos, con los países musulmanes, y es la independencia de Argelia, que está en ese momento luchando por su independencia con un imperio como es Francia en ese momento, un país colonialista, y esa experiencia también la vive muy de cerca Camilo Torres.
Sí, toda África está ebulliendo en, uh-huh, guerras de liberación nacional. África y Asia, tenemos que recordar que el fin de la Guerra Fría da comienzo a lo que se llamó las guerras de baja intensidad, que era de alguna forma reproducir la guerra, pero, uh-huh, en guerras donde de alguna forma se estaba confrontando Oriente y Occidente, dos modelos ideológicos, económicos distintos, pero que utilizaban como campo de batalla todas estas guerras de liberación que nacen de un deseo profundo y legítimo de libertad, pero que diríamos terminan por razones de la guerra y de las necesidades de apoyos económicos y demás, gestionándose toda una guerra de liberación y por lo tanto una contraliberación de alguna forma protagonizada por los dos grandes imperios del momento. Uh-huh. Entonces el mundo entero está ebulliendo, la década del 60 es tal vez la década más que tiene concentrados en sí, de hecho todavía estamos viviendo las consecuencias
de esa
profunda ebullición de la década del 60.
Es un espacio, entonces es un escenario, por un lado, de mucha reivindicación, pero mucha reivindicación a través de las armas. Es decir, las guerras de independencia de los países de África y de Asia fueron
confrontamientos muy fuertes. ¿No? Tal vez con dos excepciones que es importantes: la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, ajá, y en ese momento también la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, que tenía una profunda connotación no violenta hasta 1961-62, que en Sudáfrica se da la matanza de Sharpeville y Nelson Mandela y el Congreso Nacional Africano toman la decisión también de empuñar las armas como la única forma de hacerle frente a la profunda violencia directa del apartheid.
Yo creo que tener ese panorama es muy importante para nuestros oyentes, ubicarnos geográficamente y ustedes lo han hecho de una manera pues muy clara. Ahora ubiquémonos hoy y esta conmemoración, este recuerdo de Camilo Torres, de su importancia como un líder social, más que el momento desafortunado de un hombre que interviene y muere en un movimiento guerrillero, ¿qué significa en el marco de los diálogos de paz que estamos viviendo y en el marco del posible diálogo de paz, por ejemplo, con el ELN?
Lo que no se puede perder de vista, Fernando, es que después de la muerte de Camilo Torres va surgiendo en este país un movimiento social popular, especialmente campesino y en las regiones, que tuvo el apoyo de sectores importantes de la Iglesia Católica y de otras iglesias, pero especialmente de la Iglesia Católica. En los años 70 empiezan a construirse por todo el país lo que se llamaron las comunidades eclesiales de base, uh-huh, un movimiento social verdadero, impulsado por sacerdotes de distinta mirada, algunos muy radicales, algunos se siguen vinculando a las guerrillas. Hay que recordar que un sector de curas obreros de Europa emigran a Colombia y se vinculan al Ejército de Liberación Nacional, y uno de esos curas va a terminar siendo el máximo dirigente del ELN, el padre Pérez, ¿no? Uh-huh. El padre cura Pérez, como se le conocía. Pero en el fondo lo que hay es una gran reivindicación en la que los humildes acuden al mensaje cristiano, pero ese mensaje también es leído en clave política. Hoy, visto esto, después de todo lo que ha pasado en estos 50 años, décadas terribles en la agudización de la guerra colombiana, en la que protagonistas tantos grupos guerrilleros que han pasado por este país, en algún momento llegaron a tener un apoyo social, eso hay que recordarlo, y por eso desmontar esa guerra implica la memoria de esto. Hay que aprender de esas lecciones. ¿Qué hemos aprendido? En 1966, cuando es muerto Camilo Torres, estaba un proyecto reformista encabezado por Carlos Lleras Restrepo, tratando de modernizar el campo colombiano. Uh-huh. Propone la reforma agraria, impulsada por el Estado y acogida por muchos campesinos. Repartir la tierra a los campesinos y modernizar el campo. Era una propuesta impulsada desde el Estado porque era netamente de desarrollo capitalista, no era para hacer ninguna revolución. Pero eso hubiera significado un éxito de esa reforma agraria, con todos los límites que tenía, hubiera significado una oferta diferente para los campesinos, que quizá no hubieran luego apoyado, como muchos lo hicieron, formas radicales de lucha.
El costo de no haber logrado esa reforma agraria es altísimo para
el país. Es muchísimo, es increíble lo que y la falta de memoria que hay en eso, ¿no? Carlos Lleras Restrepo se da cuenta, es un tipo moderno, digamos, en su pensamiento, se da cuenta que hay un sector importante del establecimiento, especialmente los latifundistas, que se oponen a la reforma agraria. Y él dice, necesitamos entonces crearle una base social a la reforma agraria. Uh-huh. Y crea la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, la ANUC.
La ANUC.
¿Sí? Para tratar de darle soporte a eso. Y derrotar, digamos así, en esa lucha de poderes en el centro, la oposición a la reforma agraria. Al terminar su gobierno, muy controvertido, llega el último gobierno del Frente Nacional, presidente Pastrana Borrero, y la primera medida que toma es convocar a un pacto en Chicoral, así se llamó, el pacto de Chicoral, Chicoral, a los latifundistas, a los gremios, etcétera, y detener y echar atrás y olvidar la reforma agraria en este país. Desde entonces no ha habido ninguna posibilidad de impulsar una reforma agraria tal como se la imaginaron desde el establecimiento. Uh-huh. Entonces los campesinos adoptan una consigna que es tomar la tierra para el que la trabaja, y eso va a agudizar todos los conflictos y a crearle un entorno social muy conflictivo a esta guerra que se va a desarrollar en Colombia.
El tema de la tierra, el tema de la agricultura fue el primer tema que se empezó a trabajar en los diálogos de paz con las FARC. Y es, yo pienso que por encima de todo lo que hay, el gran reto, como dice Oscar, que hay para este posconflicto, o menos que posconflicto, posacuerdo. El ambiente, que voy a volver un poquito como a ese pasado que construyó a Camilo Torres, porque hemos visto ese ambiente candente, y para muchos incluso Camilo Torres fue más famoso y tuvo más impacto fuera del país, que aquí pareciera que que se hubiera olvidado un poco, ¿cierto? Se hubiera como matizado su imagen. Pero está es de los mitos que se ha construido, como el mismo Che Guevara, que muere muy cerca de la muerte de Camilo Torres, como Camilo Cienfuegos. Es decir, Camilo Torres hace parte de esos imaginarios de reivindicación y de revolución en América Latina.
Indudablemente. Yo creo que son íconos que de alguna forma hay que retomar, repensar, y sobre todo gente muy comprometida con su momento histórico. Uno no puede hacer juicios históricos por fuera del tiempo, diríamos, uh-huh. Hay que entender las condiciones que se estaban dando. Yo creo que Camilo logra un mayor impacto por fuera de Colombia, porque de alguna forma decir que uno estaba de acuerdo con alguna idea de Camilo Torres era casi que reconocer o decir o ser entendido como cercano, diríamos, al movimiento.
Pro-guerrillero.
Pro-guerrillero, ¿sí? Y Camilo Torres, pues es que dura, no sé, unos cuantos meses. Nada
menos
más.
De 6 meses.
Menos de 6 meses en la guerrilla. Su lucha se da fundamentalmente en la ciudad. Yo recuerdo las movilizaciones en Bogotá, en los barrios. En ese momento Bogotá, diríamos, el país en la década del 50 y del 60 cambia su proporción de un 70% campesino y un 30% urbano. Pasa a ser un 70% urbano y un 30% campesino. Diríamos, hay una gran movilización social, entre otras cosas, de eso no se ha hablado tampoco, del profundo desplazamiento que provocó la violencia de los años 50, la violencia bipartidista, y las políticas de Estado también, que se promovieron para que hubiera, diríamos, este desplazamiento. Entonces había los cordones de miseria en Bogotá, de toda esta gente que se había desplazado, y ese era el espacio y la movilización que se dio con el Frente Amplio. Diríamos, la gente sintió en Camilo, en el padre Camilo, una persona que sabía entender, que sabía interpretar sus necesidades. Fíjense que es paralelo a todo el trabajo que empieza a hacer el padre Rafael. Uh-huh. Sí. En la misma época.
La misma época, ¿no?
Sí. Con el barrio Minuto de Dios. El padre Rafael, diríamos, logra unos apoyos para el trabajo popular y empieza a generar una nueva lógica de trabajo social, profundamente, diríamos, incomprendida en ese momento por los sectores más de izquierda. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Que se consideraba que era casi que una alianza con los más ricos del país para dar limón a los más pobres, y se desconoce, diríamos, la profunda ebullición social de trabajo colectivo que genera todo el trabajo del padre Rafael. Pero la ventaja es que el padre Rafael supo hacerle el quite a la jerarquía conservadora en ese momento, y de alguna forma no los confrontó directamente. El padre Camilo, que era mucho más directo en su discurso, el padre Rafael era más con la acción, el padre Camilo era mucho más directo en el discurso, como decía antes, tiene esta profunda oposición de la jerarquía eclesiástica, que es la que lo lleva a tomar esta decisión última. Pero quería retomar un poco el profundo sentido revulsivo, revolucionario que tiene el mensaje de Jesús, cuando es escuchado por la gente no como un tranquilizador de conciencia, sino como un acicate del compromiso, no el compromiso para destruir, sino el compromiso para construir sociedades más justas. Uh-huh. ¿Sí? Fíjense que el padre Camilo Torres también es hijo de la profunda revolución que se está dando al interior de la Iglesia Católica con el Vaticano II.
Sí.
Diríamos, el Papa Juan XXIII abre las ventanas y las puertas y dice, esto hay que airearlo. Y dice, yo en esto poquito que me queda de tiempo, porque era un hombre muy anciano, dice, yo voy a abrir las puertas, y de esa iglesia, diríamos, casi que oscurantista de Pío XII, con todas esas historias tan, tan difíciles de manejar con la Segunda Guerra Mundial, llega este hombre, el Papa Bueno, que se le llamó, y abre las puertas y dice, vamos a repensar esta iglesia. Y el padre Camilo Torres, como también el padre Rafael, son hijos de este sentimiento de iglesia, que no es muy compartido por la iglesia colombiana, pero que paradójicamente se da en 1968 el encuentro del CELAM
en Medellín,
la Conferencia Episcopal Latinoamericana, que saca unos documentos que son profundamente aperturistas sí. que recogen profundamente ese sentimiento de una iglesia que necesita renovarse, que necesita reconectarse con los más frágiles, como es fundamentalmente el mensaje de Jesús, ¿sí? Uh-huh. Y pues luego viene toda la reacción que todos conocemos, diríamos, en la iglesia, pero que hoy vemos que nuevamente se retoma.
Vamos a escuchar las declaraciones hechas por el padre Camilo Torres a través de la única entrevista filmada en francés pocas semanas antes de unirse a la guerrilla. Oigamos.
Je crois que le peuple va prendre le pouvoir de toute façon. Je crois que le peuple qui est la majorité a le droit au pouvoir. Il faut plutôt demander à l'oligarchie comment est-ce qu'elle va donner le pouvoir. Si elle va le donner d'une façon pacifique, je crois que nous allons le prendre d'une façon pacifique. Mais s'il ne va pas le lâcher, s'il ne va pas le donner d'une façon que violente, alors nous allons le prendre d'une façon violente.
Ahora escuchemos su voz en una parte de uno de esos discursos que precisamente trabajaba en todos estos procesos comunitarios que iba construyendo en su proceso. Es un audio rescatado por la Radio Nacional de Colombia a través de su proyecto Señal Memoria.
Es un sacrificio que me ha costado mucho, pero que, como lo hago por lo que es esencial en mi vida sacerdotal y en mi vida cristiana, que es la realización eficaz del amor al prójimo, cambiando o tratando de organizar este movimiento para cambiar las estructuras en favor de las mayorías, entonces creo que es un sacrificio que vale la pena. Pero seguramente eso va a ser deformado. Se le va a atribuir toda clase de intenciones mezquinas. Se va a hablar de lectura y quién sabe cuántas cosas más. Y yo tengo la conciencia de que sigo siendo sacerdote y que aunque no lleve la sotana, el hábito no hace al monje. Y lo que me hace fundamentalmente sacerdote es hacer que mis hermanos se amen entre sí en una forma eficaz. Y yo creo que la eficacia del amor no se logra sino con la revolución. Pero de todas estas deformaciones y de tantas más sobre movimientos populares, sobre lo que hagan los que están luchando en el campo, los que están luchando en la ciudad, los que están luchando en cualquier terreno, porque ya hemos dicho que todos los revolucionarios son nuestros amigos, se tendrán que ver representados y tomaremos la vocería de todos los revolucionarios contra todos los antirrevolucionarios.
Oyendo uno las palabras del padre Camilo Torres y en ese contexto que ustedes nos han dibujado, pues sería imposible un diálogo de paz en Colombia con todas estas condiciones sin estos últimos 50 años como históricamente se han dado. Y ahí entra el tema y la gran reflexión. Por un lado es una contradicción. Una revolución donde Jesús pues nunca buscó las armas, ¿cierto? Pero la revolución también es la respuesta. ¿Cómo interpretamos esto también desde esa mirada religiosa del padre Camilo Torres?
Bueno, lo que pasa es que no podemos seguir creyendo que revolución es igual a armas. Uh-huh. ¿Sí? Y creo que la propuesta de la no violencia y todas las experiencias históricas de la no violencia lo que están demostrando es que se pueden hacer revoluciones, o sea, transformaciones necesarias y posibles. O sea, cuando se plantean a veces las necesidades, se dice eso es una utopía, pero es que todo lo necesario debe ser posible, eso es lo que plantea de alguna forma la esencia del mensaje evangélico.
Jesús es una revolución.
Jesús es una profunda revolución cultural. Uh-huh. Lo que pasa es que sus amigos y las personas de la época no lograron la transformación cultural en sus mentes y leyeron a Jesús desde la cultura hegemónica. Y entonces lo que hicieron fue domesticar el mensaje de Jesús. Pero el mensaje de Jesús y las acciones de Jesús son profundamente transformadoras. Diríamos, el mensaje de Jesús es un mensaje contracultural. Es un mensaje que habla, como se está hablando hoy, de que el poder está en los frágiles. Que estamos hablando hoy de poder de periferia. Entonces dice Jesús: bienaventurados los pobres, los que sufren, los que lloran, los que luchan por la paz, los perseguidos. Y dice, porque de ellos es el reino de Dios. Y en eso, entonces no se les puede ocurrir otro distinto.
Y en eso, Carlos Eduardo y Fernando, hay que ver un poco la trayectoria de Camilo para entender esto también. Camilo primero lo intentó desde el poder de centro. Uh-huh. Él fue el delegado de la Iglesia Católica ante la Junta Directiva del INCOR, el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. Intentó que allí las leyes y el poder entendieran que había que transformar el campo, tal como también lo imaginaba el proyecto de reforma agraria de Carlos Lleras Restrepo, que era el gobierno del que estamos hablando. Él fue parte de la Junta Directiva de la Escuela Superior de Administración Pública, porque intentaba formar, donde se intentaba formar a la nueva burocracia en una idea distinta. Uh-huh. Y allí encontró, cuando después confronta todo eso con su experiencia y su discurso universitario en Lovaina, y regresa al país y encuentra esa agitación de una sociedad en tránsito, que, como explicábamos ahora, venía de una sociedad rural a una sociedad urbana y todas las contradicciones en ebullición. Y entonces el padre Camilo es cuando plantea esa tesis que acabamos de escuchar del amor eficaz. Hoy tenemos que atender a esto, porque nuestro país, nuestra población, sigue teniendo en amplia mayoría unas convicciones cristianas. Y esas convicciones cristianas intentaron ser releídas en los años 60 por el Concilio Vaticano II, por el mismo Pablo VI también.
Y ese todo el tema, el entorno de lo que se llamó la teología de la liberación.
La teología de la liberación. Pero no solo ese sector que lo leyó como teología de la liberación, sino que la Iglesia Católica lanza un mensaje que reconoce que si no se reinstala, si no se, se vuelve una voz de los pobres, por eso también se le llamaba la Iglesia de los pobres, de los marginados, pues entonces la Iglesia como que carecía de sentido, perdía su sentido del mensaje de Jesús, uh-huh, del mensaje misericordioso de Jesús. Y eso es muy importante este año que la Iglesia ha lanzado, el Papa Francisco, este como el año de la misericordia, ¿no? Uh-huh. Recomprender esto de la misericordia como un mensaje del amor eficaz, como lo resumía Camilo.
Sí, me parece que esa palabra misericordia hoy no tiene mucha significación. La gente no entiende muy bien qué es misericordia. Piensa que es conmiseración, ¿no? Uh-huh. Como de arriba hacia abajo, sentir dolor por el que sufre. La misericordia es la traducción del latín. Quería decir que el amor eficaz, Jesús, cuando siente que ya está en peligro su vida, dice, mire, se les puede olvidar todo. Todo lo que hemos dicho, todo lo que hemos hablado, solamente recuerden una cosa, el amor. Uh-huh. ¿Sí? Y San Juan en su carta dice, ¿cómo puedo decir yo que amo a Dios a quien no veo, si no soy capaz de amar a quien sí veo? Ese es el amor eficaz. Uh-huh. Entonces, no estamos hablando de interpretaciones distintas del Evangelio, interpretaciones acomodadas del Evangelio. No, es que esa es la esencia del Evangelio. Y eso es lo que entienden profundamente Camilo Torres, y eso es lo que entiende Martin Luther King, y eso es lo que entiende Mandela desde sus propias concepciones. Y eso es lo que entiende Gandhi con otra espiritualidad distinta a la cristiana, pero diríamos que casi que la espiritualidad ha ayudado y ha sido un acicate de compromiso importante en las transformaciones que la humanidad ha venido haciendo. Entonces, yo creo que esto de la misericordia y del año de la misericordia que plantea el Papa Francisco, tenemos que entenderlo y ponerle dientes. O sea, que no sea un título bonito, un eslogan de campaña, sino que sea una cosa que empiece a acompañar nuestras vidas, que empiece a acompañar nuestra profunda religiosidad y nuestro profundo compromiso como seguidores de Jesús.
Yo creo que hay un escenario ahora muy importante que nos permite ser positivos, que en ese momento no lo hubo, aparte pues de todo lo que hemos conversado, y es que no, la Guerra Fría desapareció. Esa guerra de esos extremos entre estas dos potencias, hoy no está ese escenario. Hay uno porque es el escenario un poco del capital, del dinero, que pone por encima los intereses del humano, pero no está el otro escenario que desapareció. Y eso nos permite colocarnos en ese sentido tremendamente espiritual, que es el que debemos recoger para lograr construir esa paz que tanto necesitamos.
Sí, desapareció la Guerra Fría, pero no ha desaparecido todavía relación amigo-enemigo, ¿no?
Exacto.
Y que sí, es lo que compone nuevamente. Entonces siempre estamos viendo a ver cuáles son los enemigos, a quiénes son los que vamos a llamar los malos y este tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que una transformación cultural pasa también por deconstruir la relación amigo-enemigo. Y en estos momentos en que nos encontramos en Colombia, tenemos que aprender a deconstruir la relación amigo-enemigo. O sea, aquellos que hemos llamado enemigos no son enemigos, son personas iguales a nosotros, y eso hace la misericordia, hacer que yo sienta como un ser humano a aquel que piensa distinto a mí. Es uno igual a mí que piensa distinto a mí. Y no es enemigo por el hecho de que piense distinto a mí, porque como plantea Gandhi, la verdad es una construcción colectiva. Y entonces mi opositor, aquella persona que es igual a mí, pero que piensa distinto, tiene algo también para decirme a mí, para tener esa comprensión más colectiva de la verdad.
Y en esto, Fernando, la realidad de hoy exige una voluntad de cambio también. Ajá. Una voluntad de transformación. En la época de Camilo, esa voluntad de transformación era ser revolucionario o no ser revolucionario, y de alguna manera se mantenía ese dualismo, ¿no? Hoy la voluntad de cambio es aceptar si vamos a cambiar un poco la lógica de pensar y de identificar los conflictos, porque si no, no vamos a poder resolverlos pacíficamente. Si mantenemos el odio en el corazón, si seguimos calificando al otro, o mejor descalificándolo meramente como un enemigo, ¿cuándo va a haber la reconciliación? Es la pregunta. Y en esto los medios de comunicación son fundamentales, porque si seguimos simplificando, por ejemplo, este análisis sobre Camilo Torres, un escucha desprevenido verá, hombre, aquí hay una visión plural sobre la experiencia de Camilo. Un lector, un escucha prevenido, dice, ah, mire, le están haciendo propaganda a Camilo Torres y a la revolución y todo eso. No, eso es lo que necesitamos desentrañar, sí, del tipo de relaciones, porque los medios de comunicación somos muy adictos a la simplificación y a la creación de los dualismos fáciles.
Y entender al otro no significa cohonestar con él, ni estar de acuerdo con todo lo que dice y con todo lo que hace, ¿sí? Es entender que también hay razones en el otro. ¿Sí? Entonces, en Sudáfrica, Mandela comprende, entiende las razones de esa derecha del Partido Nacional Africano, del Partido Nacional y de que monte el apartheid, y dice, yo entiendo cuáles son las razones que ustedes tienen. Por supuesto, no comparto.
No está de acuerdo.
No estoy de acuerdo. Y aquí hay una sola condición, un hombre, un voto. O sea, vamos a democratizar este país. Y pone unos límites, diríamos, pone unos mínimos. Entonces, porque a veces se cree que entender al otro es estar de acuerdo con él. Y humanizar al otro, entender que el otro tiene derecho a la vida como la tengo yo, entender que el otro tiene sus propias razones como las tengo yo, y ser capaces de escucharnos forma parte, diríamos, de ese elemento, es un elemento fundamental de la reconciliación. Ahora bien, me parece importante una cosa. En esta semana salió un informe que decía, este modelo económico ha hecho que 82 personas en el mundo tengan la mitad de la riqueza del planeta. Esos son los mínimos. O sea, no nos podemos olvidar, ¿sí?, que estamos construyendo, que queremos, que tenemos buenas intenciones para superar la pobreza, para superar el desempleo, para superar la falta de educación. Pero no nos podemos olvidar que la riqueza del mundo se sigue concentrando y que cuando se concentra la riqueza del mundo hay cada vez más excluidos, y que el amor que plantea Jesús tiene que ser un amor eficaz, y por supuesto un amor eficaz con los que más sufren.
Cruz de Luz es el nombre de la canción compuesta por Daniel Biglietti, que ha sido interpretada por muchos intérpretes, por muchos cantantes, Chavela Vargas, el grupo Los Solimareños. Pero vamos a escuchar ahora la versión de Víctor Jara.
Donde cayó Camilo, nació una cruz, pero no de madera, sino de luz. Lo mataron cuando iba por su fusil. Camilo Torres muere para vivir. Cuentan que tras la bala se oyó una voz. Era Dios que gritaba: ¡revolución! A revisar la sotana, mi general, que en la guerrilla cabe un sacristán. Lo clavaron con balas en una cruz. Lo llamaron bandido, como a Jesús. Lo clavaron con balas en una cruz. Lo llamaron bandido, como a Jesús. Y cuando ellos bajaron por su fusil, se encontraron que el pueblo tiene 100,000. 100,000 Camilo prontos a combatir. Camilo Torres muere para vivir.
Esta era la canción de Víctor Jara, interpretada por Víctor Jara, sobre Camilo Torres. Y yo creo que nos abre un poquito el espacio para una última reflexión, nuestra reflexión de cierre, además en un momento específico, y es qué significa el que en este momento se esté buscando rescatar los restos del padre Camilo Torres. Que uno se da cuenta que de alguna manera todos los estamentos se han unido, incluso con el apoyo del mismo gobierno del presidente Santos, para ese rescate de los restos de Camilo Torres.
Yo creo que es reconocer el valor simbólico de esta figura. Es un hecho también, en cierto sentido, reparar un daño que se hizo a la familia y que se hizo a su gente, a sus amigos, a la sociedad entera, ¿no? Porque es ocultar un cadáver, ¿no? Donde el único criterio es el miedo. O sea, ocultamos el cadáver porque si te ponemos en una tumba conocida se va a volver un sitio de peregrinación y un sitio de promoción, digamos así, de una figura muy controvertida y una figura que se estigmatizó como un poco dañina, digamos, a la sociedad. Los errores que haya cometido el padre Camilo en sus decisiones políticas son una cosa que las hay que juzgarlas también históricamente, por supuesto, pero la figura de una persona que con tanto idealismo se decidió aportarle a, su inteligencia y su esfuerzo a tratar de crear una alternativa, pues es lo que hay que rescatar hoy, ¿no? Es un rescate de la memoria, es saldar cuentas también con una falla del establecimiento, del Estado, que prefirió ocultar el cadáver. El ejército era el único que conocía dónde estaba la tumba de Camilo, y en particular un oficial, que fue el que comandó esa unidad militar que dio de baja, como dicen en el lenguaje militar, a Camilo, el general Valencia Tovar. Uh-huh. Y eso se mantuvo como un secreto de Estado y más, un secreto militar. Entonces es decirle también a la sociedad, vamos a abrir, a eliminar los secretos que hay sobre esto. Vamos a poner a disposición de todos y de todas un juicio actual sobre la figura de Camilo Torres. Y creo que eso es muy importante, además de resarcir, repito, para la familia y para sus allegados, un hecho que hoy se considera incluso una violación al derecho internacional de la guerra.
Sí, también creo que es un símbolo. En dos sentidos. En primer lugar, un símbolo para la historia que estamos viviendo de las familias, las muchas familias, lamentablemente, que todavía están buscando los restos de sus hijos. Las muchas familias que todavía no saben si sus hijos están vivos o no están vivos. Y en esto todos los actores de la guerra tienen que ponerse la mano en el corazón y decir, miren, aquí están los restos de los familiares del Palacio de Justicia. Pero aquí también están los restos de estos que supuestamente estaban secuestrados, pero que murieron en medio de su secuestro, y aquí están los restos. Pero aquí también están los restos de esas masacres profundas, esas desapariciones producto de toda la guerra paramilitar. Diríamos, Camilo se vuelve un símbolo de la necesidad, diríamos, de devolverle, de hacerle, diríamos, el duelo a esa persona que ya no está a través de sus restos. Y en segundo lugar, me parece que es un símbolo de desatanización en este momento en que nosotros queremos reconciliarnos. O sea, cómo recuperar ese Camilo comprometido con su gente, ese Camilo que desde sus más profundas convicciones de fe, sus más profundas convicciones cristianas, decide abanderar todo un movimiento social que se llamó el Frente Amplio.
Frente sí. Unido.
¿Eh?
Frente Unido.
Frente Unido, perdón, el Frente Unido. Y que de alguna forma poder, diríamos, rescatar para la sociedad ese profundo carácter contracultural del mensaje de Jesús, ¿sí? Que es que lo que me parece más importante a través de la imagen de Camilo Torres.
Amigos oyentes, el 15 de febrero cumple 50 años la muerte de Camilo Torres, y hemos querido con esto rescatar al hombre, al ser humano, al sacerdote que construyó a través de la voz de Jesús una palabra de amor y que desafortunadamente murió en un hecho que termina siendo tangencial a lo que fue su verdadera misión y su vida. Los invitamos a que continúen con la programación de Uniminuto Radio 1430 y ya estaremos en otro momento con nuestro programa Sembrando Paz. Muchas gracias.
Sembrando Paz.
No hay camino para la paz. La paz es el camino. Mahatma Gandhi.
Sembrando Paz, un programa del Semillero de Investigación para Realización y Producción Radiofónica.
el programa de estudios y promoción de la paz y la ciudadanía y el grupo de rectores de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto Radio 1430 AM.